adelante, sufragistas, adelante, sin desmayo. La unidad hace la fuerza, derrotemos al tirano con la frente enrojecida y los pechos muy en alto. Las mujeres valerosas.
La antropóloga y periodista Aidurre Esquizabel nos recibe en su casa de Hendaya. Aidurre, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, Aidurre, que allí en Ipar Euskal Herria pues ya estáis con el desconfinamiento. Antes de hablar de la mujer protagonista de hoy, que con esta música tenemos buenas pistas, cuéntanos cómo brevemente cómo estáis viviendo ese desconfinamiento, que va suave, suave, ¿no? Como un sirimiri.
Bueno, pues sí, parece que vamos desescalando aquí también. Seguramente de manera diferente a lo que está sucediendo. Pues a muy pocos kilómetros de mi casa, no sé, a kilómetro y medio más o menos, al otro lado del Bidasoa, pero seguramente diferente porque, bueno, aquí en este momento tenemos libertad de movimientos en un radio de 100 kilómetros, sin horarios, sin ningún tipo de papel o atestación, que es lo que hemos tenido que llevar hasta el lunes pasado. Y bueno, con ese alivio de alguna manera podemos agruparnos hasta 10 personas en la calle, pero por ejemplo los bares no están abiertos, pero solo se pueden adquirir productos para consumir en casa. Y luego lo que nos limita mucho, yo creo que a los habitantes de Ipar Euskal Herria y concretamente a los que vivimos cerca de esa muga, es que no podemos cruzar al otro lado, ¿no? En este momento sí que es el otro lado, yeah. Porque yo, aunque yeah. tenga Irún a kilómetro y medio de casa, no puedo ir sin tener una justificación como motivos de trabajo o de cuidado de personas mayores. Es decir, tengo que me encuentro con esa frontera cerrada, con controles y con tener que justificar el tener que pasar, ¿no?
Ya, bueno, pues esta es la realidad y seguiremos hablando de las diferentes realidades las próximas semanas, Aidurre. Bueno, como decíamos, que escuchábamos este himno, ¿verdad? Sufragista, porque la mujer que nos traes esta semana, pues es una persona a la que tenemos que agradecer muchísimo las mujeres y los hombres de hoy en día.
Pues yo creo que sí. Concretamente voy a hablar de Benita Sase Manterola, que fue, yo creo que una de las primeras vascas en definirse a ella misma como feminista y un miembro importante del movimiento sufragista en el Estado español. Nació en Donostia en 1873. La verdad es que se sabe bastante poco de sus primeros años. Se sabe que su padre se llamaba Ruperto Asas y que era originario de Cantabria, que su madre era Plácida Manterola y que era de Donostia, que se crió en Donosti, pero luego hay como un salto muy grande y nos la encontramos de nuevo en Valladolid, estudiando magisterio y terminando esos estudios en 1897, con 24 años y con una calificación de sobresaliente. Y también sabemos de su primer destino profesional, que es en Bilbo, que es en el parvulario de la Alameda de San Mamés, cerca de donde estáis vosotros, donde trabaja hasta 1902, año en el que se traslada a Madrid a las escuelas públicas de Vallehermoso.
Bueno, como dices, trabajó en el parvulario, bueno, como pedagoga y como docente, pero no se limitó a eso, ¿verdad?, su trabajo, porque hizo muchísimas cosas más, Aidurre.
Eso es, las inquietudes de Benita Asas eran bastante, bastante más amplias. No se limitó a la docencia, hizo labor pedagógica, pero también ya por esa época se pueden encontrar artículos suyos, por ejemplo, en el periódico bilbaíno El Nervión, ¿no? O la encontramos también, o encontramos obra suya en 1910, publica concretamente un manual instructivo sobre religión, ¿no? Y aunque obtuvo el placet del obispo de Madrid, pienso que tenía ya características progresistas para la época, ¿no? Por ejemplo, subrayaba que era para niños y niñas, y aunque ella fuese de creencias católicas, en ese manual se animaba a los niños y a las niñas a desarrollar ideas críticas acerca de lo que era la religión e incluso el mundo, ¿no? También muestra preocupaciones sobre la situación social, ¿no? Muy en concreto sobre lo que ella conoce más de cerca, ¿no? Que es la situación de las niñas y de los niños que la rodean en su labor de docente, y la preocupa mucho la malnutrición infantil, ¿no? Esa realidad que se encuentra allá donde trabaja en Madrid, y además no se limita a preocuparse, sino que lanza una campaña mediante varios artículos publicados en diversos periódicos, pues de alguna manera haciendo hincapié en el problema y llamando a soluciones, ¿no? Y eso derivaría en lo que serían los desayunos escolares, ¿no? Se instauran los desayunos escolares de alguna manera para paliar pues esa situación, ¿no? De miles de niños y de niñas de aquella época.
Uh-huh. Ahora, Idurre, que comentabas, ¿no? El trabajo que ella hacía para que las niñas y los niños desarrollasen ideas críticas, ¿no? Me parece algo que de repente también parece que de vez en cuando hoy podemos echar de menos, y estamos hablando de principios del siglo pasado, ¿no? Por unir un poquito también, acabamos de charlar ahora con las madres solteras por elección, ¿no? Y todo el trabajo que hay que hacer en la diversidad familiar y demás, y en el desarrollo precisamente, ¿no? De esas ideas críticas en la escuela, que quizá a veces pues se echen de menos, ¿no? Y ella entonces ya lo hacía a principios del 20.
Sí, además yo creo que lo de fomentar el pensamiento crítico justo en esta época y en este momento concreto que estamos viviendo, pues resulta primordial y resulta muy difícil, ¿no? Por ejemplo, a mí antes hablábamos de la pandemia, del confinamiento, de lo que estábamos viviendo tanto individualmente como colectivamente, y a mí personalmente una de las cosas más difíciles que me está resultando ahora mismo es tener criterios propios acerca de lo que está ocurriendo y tomar decisiones propias, ¿no? Es como que todo esto nos lleva a un gregarismo todavía más grande, ¿no? Parece que eso a Benita Asas no le gustaba nada, y como digo, ese primer manual pues bueno, se refería, tenía como centro la religión, pero de una manera, digamos, que no convencional, ¿no? Eso también se ve y se traduce en digamos, la inquietud prioritaria de Benita Asas, que sería la situación de la mujer, ¿no? He dicho al principio que fue una de las que ha sido una de las primeras vascas en definirse como feminista y que era sufragista, ¿no? En 1913, por ejemplo, funda junto a Pilar Fernández Selfa el periódico El Pensamiento Femenino. Y es desde ahí donde empiezan a promover y difundir ideas en pro de la igualdad de las mujeres, ¿no? Por una parte, reivindicaban mucho el acceso a la cultura y sobre todo la igualdad en los derechos políticos y jurídicos. Y claro, ahí un tema central era el tema del voto. Esa publicación, El Pensamiento Femenino, desaparece en 1916, pero siguió colaborando en la misma línea en otra publicación, en La Voz de la Mujer, concretamente. Y de ahí en adelante, pues bueno, va desarrollando, ¿no?, diversas labores, siempre en ese sentido de compromiso con los derechos de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en 1924 es elegida presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, cargo que ostentará hasta 1932. Y, por ejemplo, otro dato interesante es que en 1929 participó en el Congreso de Mujeres de Ginebra, ¿no? En un congreso importante donde, por ejemplo, se hizo hincapié en la posibilidad o en la labor pacifista de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, frente a los conflictos bélicos, teniendo muy presente lo que había ocurrido recientemente con la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Ya hemos hablado de ella, todas las publicaciones que hacía. Bueno, por cierto, que ella misma, Benita Asas, ¿no? Pues era una feminista radical, ¿verdad? Podemos definirla así, porque ponía las ideas feministas, ¿no? O las ponía delante de cualquier otra ideología, ¿no?
Sí, yo creo que se puede definir como feminista radical en ese sentido, ¿no? Que priorizaba en la lucha de los derechos de las mujeres sobre cualquier otro aspecto ideológico. Por ejemplo, era contraria a participar en el resto de partidos políticos porque pensaba que en esas formaciones se priorizaban otras cosas, otras ideas, que nunca la igualdad de las mujeres adquiría la primera línea que ella pensaba que se necesitaba, ¿no? Y no hay que olvidar, además, que el momento, en ese sentido, también era muy especial, ¿no? En el Estado español y, bueno, en general, en el mundo occidental, eran años convulsos de muchos cambios sociales y políticos, de muchos choques, de muchos conflictos. Por ejemplo, concretamente en el Estado español, pues estamos hablando de por ejemplo de la época de la dictadura de Primo de Rivera, de la Segunda República, del comienzo de la Guerra Civil. Y, por ejemplo, uno de los debates que se da en la Segunda República es sobre el sufragio femenino, sobre el derecho, sobre dar o permitir a las mujeres el derecho al voto. Y aunque hoy en día parezca mentira, muchos partidos izquierdistas de la época se posicionaron en contra. Por ejemplo, las diputadas socialistas Victoria Kent o Margarita Nelken votaron en contra a que las mujeres tuvieran derecho a votar, y el argumento era que las mujeres eran conservadoras en su mayoría, o se pensaba o se jugaba con ese prejuicio, y que otorgar el derecho al voto a las mujeres sin hacer una fase previa de formación o de aleccionamiento, pues llevaría a dar la victoria a la derecha, ¿no? Sin embargo, otras mujeres, pues por ejemplo, como Clara Campoamor o Benita Asas, veían claro que era un derecho principal y fundamental, ¿no? Que no se podía renunciar a ello.
Desde luego que sí. Bueno, Idurre, nos queda un minuto nada para que nos cuentes cómo fueron sus últimos años de vida, que sabemos que terminó en Bilbao, ¿verdad?
Eso es, ya cuando comenzó la guerra, pues estaba, ya tenía 60 años, Benita Asas, ejerció como maestra durante toda la contienda, pero cuando terminó la guerra tenía 66 años, y como castigo a sus ideas izquierdistas la desterraron y la inhabilitaron para tener cargos directivos en la enseñanza, así como para seguir publicando. Se retiró a Bilbo y todavía vivió muchísimos años. Murió en 1968 con 95 años, pero se sabe muy, muy poco sobre ello. Y la verdad es que, bueno, los días que he estado preparando pues esto, ¿no?, sobre esta mujer, me ha dado muchísima pena que una persona tan interesante con esa aportación hecha, y que seguramente pudiera haber dado testimonio, incluso aportar visiones nuevas a muchas cosas que ocurrieron en esos años, pues no tuviese esa voz.
Es que no se sepa de ella, una pena. Bueno, eso aunque es. Ya la hemos traído hoy a Graffiti, a Benita Asas, que yo sepa tampoco tiene una calle en Bilbao y podría haberla tenido. Idurre Eskizabel, bihazte barru, berriz elkar entzungo dugu. Muso handi bat.
Muso handi bat, aio.